Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la inflación en Venezuela podría dispararse este año, lo que resta de año, hasta superar la barrera de los tres dígitos debido a los malos manejos fiscales y monetarios del gobierno de Nicolás Maduro. Así lo ha advertido hoy el economista privado José Guerra. Y todo esto viene porque Maduro ha anunciado en las últimas horas un aumento, el alza de 15% al salario mínimo.
Exactamente, y no podemos olvidarnos que ya venimos arrastrando, o bueno, Venezuela viene arrastrando un aumento del 45% a los militares, al personal militar. Es decir, en poco tiempo se le ha aumentado el salario a los militares y se ha aumentado el salario mínimo a los empleados. Todo esto, lo decía José Luis, con un 60%, incluso dicen que es superior al 60% de inflación en Venezuela. Así que ¿podemos hablar de populismo? Es una buena pregunta. ¿Podemos hablar de un salario mínimo elevado por necesidad, porque realmente hacía falta? ¿Va a disparar esto mayor inflación en el futuro? Son algunas de las preguntas que vamos a tratar de resolver, o por lo menos tener respuesta en este programa de hoy.
Con nuestro invitado, que es Juan Nagel, profesor investigador de la Universidad de Los Ángeles, está con nosotros vía telefónica. Y Juan, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Tu opinión, iniciando pues lo que acabamos de nosotros destacar acá en el programa.
Un placer estar con ustedes. Efectivamente, yo creo que antes de analizar el salario mínimo, el alza del salario mínimo, es importante que los oyentes entiendan la importancia de la Navidad en Venezuela. En Venezuela la Navidad es la fiesta más importante del año. Y el gobierno se ha visto preocupado porque básicamente hay una gran escasez, sobre todo de productos típicos navideños, estoy hablando de juguetes, etcétera. Entonces el gobierno se ha dedicado a importar directamente juguetes y alimentos navideños, y a la vez entonces ahora está, además de importando estos bienes y supuestamente vendiéndolos a precio controlado, está aumentando la cantidad de la plata de la gente en sus bolsillos. A la hora del 1 de diciembre entra en efecto este alza de los salarios. Uh-huh. Termina todo obviamente siendo una medida populista, una medida a corto plazo. Obviamente a la gente le viene bien el aumento de los salarios, pero lo que mucha gente entiende en Venezuela ya es que esto se va a traducir en precios más altos en la inmediatez, digamos, o sea, muy muy prontamente.
Estamos hablando, ¿y por qué lo hace? ¿Por un problema del descontento que encontramos? Hablabas tú de la Navidad, la importancia, pero ¿a todo esto es por el descontento popular que hay, Nagel?
Sí, evidentemente, lo que el gobierno ha venido haciendo para paliar un poquito el tema de la escasez es que ha ido soltando un poquito los controles de precios que tenía de unos bienes hace un tiempo. Entonces, por ejemplo, ha venido anunciando ciertas alzas de precio en ciertas cosas que están escaseando, y entonces eso hace que esas cosas aparezcan en las repisas, pero a su vez retrasa los ajustes de precios de otros bienes y eso hace que desaparezcan. Entonces, por ejemplo, hace 6 meses estábamos hablando mucho acerca de la escasez de papel higiénico en Venezuela. Pareciera que esa escasez ha disminuido un poco, pero ahora la escasez es en las medicinas, porque resulta que el papel higiénico, digamos, ajustaron los precios, entonces ahora el tema de las medicinas es el candente. Entonces es como decimos en Venezuela, jugando a la candelita, apagando aquí, apagando allá. Entonces van tratando de ajustar poco a poco, y ahora viene la fiesta navideña, y entonces ahora sí hay que subir los salarios para que la gente por lo menos tenga la sensación de que tiene más plata en el bolsillo para poder disfrutar la fiesta. Uh-huh. Pero en el fondo nada de esto se traduce en una política coherente, una política económica coherente de crecimiento a largo plazo, sino simplemente tratando de sobrevivir y tratando de evitar un mayor desgaste en los números del gobierno, que están bastante bajos. Hay que recordar que la popularidad, según todas las encuestas, la popularidad del gobierno Maduro no llega al 30% en este momento.
¿Usted sabe cómo lo anunció Nicolás Maduro? ¿Sí? Sencillo, dijo que pasará de 0.5 a 0.75% del salario. Dijo él, y cito, es una distribución justa de la riqueza nacional. Es el modelo de inclusión justa chavista. Cierro comillas y le pregunto a Juan Nagel, ¿por qué 15% a este sector de la población y mucho más a los militares?
Bueno, porque la población no tumba gobierno, los militares tumban gobierno, es la respuesta más fácil. Obviamente el descontento en el ala militar es mucho más importante de atender que el descontento que puede haber en la calle, en los en las personas comunes y corrientes, digamos, ¿no? A todas estas, el yo creo que hay un alto descontento en el sector militar, en el sentido de que el gobierno está tratando, no con mucho éxito, pero con algo de éxito, tratando de disminuir un poco el contrabando. Y todos en Venezuela sabemos que el contrabando de bienes cuyos precios están controlados hacia otros países donde pueden devengar precios de mercado, eso lo manejan los militares. Entonces, en la medida que el gobierno se vea atacando el negocio principal de los militares en Venezuela, tiene que corregir eso mediante otras medidas, como por ejemplo un aumento de sueldos del 45%. Entonces, son, como te digo, son estrategias muy puntuales y muy dirigidas que van hacia aplacar un poquito los ánimos en un sector, luego aplacar un poquito los ánimos en otro, y así van poco a poco.
Claro, tenemos que terminar, no tenemos mucho tiempo en este segmento hoy en Agal, pero la pregunta es, ¿cuánto dura esta alegría en casa del pobre?
Bueno, yo pienso que la gente en Venezuela es mucho más sofisticada de lo que el gobierno piensa que son, y yo creo que hay un gran sentir de la gente de que ellos piensan, hay mucha gente que yo pienso, que creo que piensan que el aumento de sueldos anunciado no es suficiente para poder cumplir o poder pagar los precios que se están viendo ahorita en las calles en Venezuela, y la gente entiende que eso se va a traducir en mayor inflación en un futuro, como de verdad va a suceder.
Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, como siempre, aclarar las noticias como son. ¿Cómo no? Continuamos en breve.
La profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que me voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
Llegó tu pitirre.
Con el pitirre, usted está bien informado.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están en sintonía con las noticias como son.
Señoras y señores, el mercado del petróleo se ha visto sacudido por una especie de tormenta perfecta. Una combinación de exceso en la oferta, de demanda más débil de lo previsto y de fortaleza del dólar, la divisa de referencia para el mercado petrolero, que ha provocado la caída del 25% en los precios del crudo desde junio. Hacia un nuevo orden petrolero global, titula el diario madrileño El País, la caída del precio del crudo empieza a perfilar nuevos equilibrios geopolíticos, y nadie mejor que nuestro próximo invitado para hablar de este tema. Me refiero a Jorge Piñón, expresidente de Amoco Oil para América Latina, actual experto en energía de la Universidad de Texas, allá en Austin. Bienvenido, este es su casa, este es su programa, y lo hemos llamado porque usted es la persona indicada para hablar de este tema. ¿Qué tal, Piñón? Primero, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes de nuevo.
¿Qué tal? Igual que para nosotros. Bueno, ¿qué opinión merece esto? ¿Realmente la caída del petróleo, del crudo, está perfilando un nuevo sistema o equilibrio geopolítico, como indica el periódico El País?
Bueno, yo creo que sí, aunque tenemos que reconocer que los precios del petróleo históricamente son precios extremadamente volátiles, no solamente por situaciones geopolíticas, pero por ejemplo huracanes, mal tiempo, demanda. En los últimos 3 años, por ejemplo, ya hemos visto el precio del petróleo en 2 ocasiones, en agosto del 2011 y en junio del 2012, llegar a los niveles actuales de alrededor de $85 el barril. Pero esta vez tenemos algo nuevo, y esto nuevo es no necesariamente la demanda, aunque como tú dices, tienes razón, países como China, India, estamos viendo quizás que una economía no tan fuerte como pensábamos, pero el principal catalizador de todo esto es la oferta. La oferta, por cierto, gracias a los altos precios del petróleo, esos altos precios del petróleo es lo que han ofrecido la rentabilidad a explotar yacimientos de esquisto usando la fracturación hidráulica. Es la que le da rentabilidad a perforar a 10.000 pies de profundidad en el Golfo de México. Así que yo creo que es la oferta. Los Estados Unidos está hoy en día, por cierto, los Estados Unidos va a comenzar a exportar petróleo crudo quizás el año próximo. Así que el principal cambio que estamos viendo en estos mercados es la oferta. Y tenemos que ver principalmente los 2 o 3 próximos meses a ver cómo se comportan los mercados.
Es verdaderamente muy importante que esto suceda, y además, Piñón, dice la información que Estados Unidos se ha convertido en productor de referencia y Europa reduce su factura energética. ¿Cómo es esto?
Bueno, por 2 razones. En la factura energética europea se reduce por el cambio de dólar al euro. Como tú sabes, el crudo siempre se factura en dólares, así que eso beneficia a los países importadores de petróleo, así que ese es un beneficio para ellos. La segunda parte es que los Estados Unidos hoy en día está produciendo mucha nueva cantidad de petróleo crudo, crudo, por cierto, de bajo azufre y de una alta gravedad, son crudos ligeros. Así que son crudos que producen una gran cantidad de gasolina y de destilados en comparación a los crudos pesados. Hablaste de la geopolítica. Es interesante cómo hace 5 años Nigeria era el 5º mayor importador de crudo a los Estados Unidos. Hoy en día Nigeria y Angola, países de África Occidental, son número 10 y número 11. Y el 5º país, que es ahora el mayor importador de petróleo a los Estados Unidos, es Colombia. Colombia porque está exportando crudos pesados, que son los crudos que están beneficiando a los Estados Unidos. Así que geopolíticamente tienes razón. Todo esto también está jugando, cambiando esta política mundial de petróleo.
¿Cómo repercute esto en Venezuela?
Ese es el país que ha perdido una gran oportunidad histórica. Ese es el país que hoy en día tiene las reservas mundiales de crudo más grandes del mundo. Muchas personas no reconocen que hoy en día Venezuela, las reservas superan a las reservas petroleras de Arabia Saudita. Pero es un país que debido a su modelo de gobernación y su modelo de inversión no ha podido aumentar su capacidad de producción de más de 2.6, 2.7 millones de barriles. Un país rico en recursos, pero muy pobre. Y pobre principalmente porque no ha sabido gestionar su sector petrolero para el beneficio de la nación y lo ha politizado totalmente. Al otro extremo tienes Colombia. Colombia hoy en día va a sobrepasar el 1 millón de barriles diarios de producción. Y no porque Colombia ha encontrado nuevos recursos, no, es porque Colombia cambió su modelo a un modelo abierto, un modelo que ha permitido la participación de varios sectores. Así que Venezuela es una lástima porque un gran potencial, pero un país muy pobre.
Jorge Piñón, voy a utilizar en este caso para compartir con usted y los oyentes la declaración que ha dado el director de la Secretaría Técnica de Repsol para el periódico El País, uno de los mayores expertos del mercado energético, así dicen, y explica él, dice, lo que ahora se está tanteando es el nivel de precios al que Estados Unidos puede mantener, no ya la producción petrolera, que ronda los 5,5 millones de barriles diarios, sino los aumentos de oferta de estos últimos años. Yo, dice él, yo creo que este nivel está más cerca de los $85, $95 por barril ¿Qué de los $70? ¿Usted qué piensa?
El número interno que estamos usando en la universidad hoy en día para los estudios es $77 en el barril. $77 en el barril promedio. Promedio para los proyectos de aguas profundas del Golfo de México, proyecto promedio para la fracturación hidráulica aquí en Texas y en Pensilvania y en las Dakotas, promedio para África Occidental como Angola, promedio para Brasil, promedio, por cierto, para los crudos extrapesados venezolanos. Así que estamos viendo ese nivel de los $75 del barril es el nivel crítico. Pero recuerda, tiene que ser un nivel crítico que sea sostenido por largo tiempo. Es decir, solamente porque mañana vamos a romper y bajamos a $75 el barril, la pregunta que se están haciendo las grandes multinacionales es no dónde está el precio del petróleo hoy, dónde va a estar el precio del petróleo dentro de un año o dos años, porque esos son los tipos de proyectos que se manejan. Hoy en día, cuando tú desarrollas un campo en Brasil o un campo petrolero en Angola, toma entre 3 a 5 años para desarrollar ese campo. Así que la pregunta que se van a estar haciendo las compañías petroleras es no necesariamente dónde está el precio del petróleo hoy, dónde va a estar el precio del petróleo en los próximos 3 o 5 años, que es donde entonces sus proyectos van a ser rentables y donde sus proyectos van a producir.
Jorge Piñón, Arabia Saudí ha descartado, bueno, creo que también lo decíamos acá en el programa, recortar la producción como vía para intentar sostener los precios. Y la pregunta que le hago, ¿la OPEP ya no actúa como el productor de referencia del mercado?
No, no es la OPEP, es Arabia Saudita. Y esa es una pregunta muy buena, y una pregunta para una buena tertulia y una buena sobremesa. Uh-huh. Y esa es, ¿cuál la posición política de Arabia Saudita? Arabia Saudita puede hoy en día reducir su producción fácilmente alrededor de 1 o 2 millones de barriles al día, pero ¿a quién impactaría? ¿Beneficiaría a Rusia? Estamos hablando ahora de los Estados Unidos, pero se nos ha olvidado comentar que Rusia también es el segundo o el tercer mayor exportador, no productor, exportador de petróleo. Así que uno de los países que está sufriendo de estos bajas de los precios del petróleo, no solamente Venezuela, es también Rusia. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde está la posición política de Arabia Saudita? ¿Y cómo ellos pueden manejar ese precio del petróleo? No es la OPEP, son ellos. Ellos son el gorila de 800 kilos, que es el único que tiene ese gran peso para reducir o incrementar la producción. Esa pregunta yo no tengo una respuesta. Es una pregunta buena, pero una respuesta yo creo compleja, que necesitamos un par de analistas políticos para que nos den una visión. Ellos le conviene eso, por cierto, bajar los precios, porque eso neutraliza a todos estos nuevos productores y de pronto de aquí a 3 o 4 años volvemos a depender otra vez en Arabia Saudita. Así que claro, también lo puede ver de esa forma. Así que, no, una pregunta interesantísima, como dije, para una buena sobremesa.
Por último, un sondeo que hace mensualmente la agencia Reuters entre 31 analistas y economistas indica que los consumidores pueden esperar al menos otros 2 años de precios bajos para el petróleo, así indica el sondeo, registrando el mayor retroceso de los pronósticos desde la crisis económica global. Punto final. Así, ¿verdad?
Yo no tengo una bola de cristal. acabamos de ver recientemente un artículo de Goldman Sachs, donde dicen ellos que va a haber una baja del petróleo, no recuerdo ahora qué nivel. Tenemos que recordar que en junio del 2008 fue Goldman Sachs el que dijo que el precio del petróleo iba a llegar a $250 el barril. Y eso fue en el mes de julio del 2008. Nunca se me olvida esa fecha cuando Goldman Sachs dice va a llegar a $250 el barril. Yo desgraciadamente no tengo una bola mágica de cristal. Yo creo que vamos a ver los precios por lo menos durante los próximos 6 meses hasta el próximo verano alrededor de los $75-80, y entonces tenemos que ver cuál es la dirección en ese momento de los precios del petróleo.
Y estaremos llamándole a usted. Gracias, Jorge Piñón, como siempre. Opinión acertada acá en Las Noticias Como Son. Un abrazo.
Un placer. Gracias a usted.